la mesa de redacción, que también se examina hoy en la auditoría. Aquí están Goyo Benítez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
Nuria Torreblanca, buenas tardes.
Muy buenas.
Y David Martos, buenas tardes.
Hola, una obra de arte es la mesa de redacción, claramente. Sí.
No, el barroquista claramente te dirá que no.
Son varias obras de arte dentro de la gran obra de arte que es la mesa de redacción.
Bueno, ya.
Suprema.
Tenemos a Clara Jiménez Cruz y la maldita hemeroteca con su maldito lunes. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, bien, hombre, obras de arte todos, claro que sí. ¿Por qué no?
Culturales somos.
¿Has visto cómo venimos de autoestima hoy?
Os estáis vendiendo antes de tiempo, yo creo, ¿eh?
Pero bueno.
También está Raúl Granado, a quien tenemos a punto de irse a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues ¿has aquí puesto todo en la maleta?
Ya me gustaría. Estamos en ello.
Cuidado con el peso, ¿eh?
Sí, claro.
Del equipaje.
No te lleves las mancuernas.
No, hay que dejarlo todo aquí. Yo eso ya intentaré cogerlo allí, no sé cómo ni dónde, pero en algún momento.
Mientras no cojas nada raro.
Frase muy de madre antes de irte de viaje.
Bueno, es que me siento así, pobre, sí. Que se nos va a cruzar medio mundo para ir a cubrir los Juegos de Tokio y contárnoslo desde allí, así que pues, sí,
pobre,
sí.
Dice, me da una pena. Ay, qué pena. Oye, me da una pobrecito.
Yo iría por él, pero por hacerle un favor a él,
claro, por supuesto, hombre, por favor.
Por supuesto.
Para que no se preocupe tu madre, Raúl.
Efectivamente.
¿No?
Claro, efectivamente. Bueno, si quieren participar en la auditoría, ya saben que pueden hacerlo a través de la página web de OndaCero.es, votando, pero también dejándonos algún comentario en nuestro buzón de voz. Ya saben, el WhatsApp de Gelo 638-442-080. Pasaremos toda la semana, empezando la mesa de redacción, despidiéndonos. Canciones para poner un cierre. Y hemos empezado por lo más clásico. Cuesta entrar, a los de Europe.
Yo pensando que no sé si tenemos tiempo para tanto,
Pero hay que degustarlo, esto es una maravilla, hay que degustarlo.
Un final épico.
Y no paladar. Venga. Al ataque.
La cuenta atrás, el final de la cuenta atrás.
Yo recuerdo en mi clase la mitad estaban enamoradas de Joy Tempest, el cantante de...
¿Solo la mitad?
O tres cuartos, yo no, que lo sepáis.
La veo cantada en un estadio, moviendo los brazos arriba y abajo. Yo veo a Raúl en primera fila.
Claro.
Celebrando medallas ahí.
Exacto.
Es de recoger medalla, ¿eh?
Sí.
Se viene arriba.
Como de repente, final de carrera, de llego.
Venga. Para darse ánimos.
Llega el viernes.
subidón.
Sí, sí. Esta es la canción del Nino Nina, sí.
No, Nino Nina. Y le fueron Chan Chan.
Bueno, que conste.
Es muy difícil rematar este tema. ¿Cómo lo remata? Mira, ¿cómo acaba?
No sé, pero un poco más y me...
No lo hemos visto venir, ¿eh?
Me da un vuelco.
Te ha dado un chiquitazo,
¿eh? Iba a decir que esto no es una despedida, aunque hemos entrado por la puerta grande en la, el final de la cuenta atrás, pero no es una despedida, será un...
¡Hasta luego!
¡Hasta luego, eso! Porque ya saben que a partir del lunes Arturo Téllez seguirá con Gelo de Verano, así que... es un adiós a medias. Y ya está el cantante de Europe diciendo, ay, que se acabe ya. No, que se acabe.
A ver,
ya.
A ver, amor. ¿Cómo remata esto?
Ya está.
Fade out.
Con un
fade out.
Fade out.
Ya está.
Yo no recordaba la regleta. Que
¿te
no
esperabas más?
Pues no lo recordaba. Sí.
Esto no era así.
Una traca final, algo, ¿verdad? Lo han cambiado esto. Nos lo han cambiado. ¿No?
Quintanilla.
Ah, maldito lunes. Hemos acabado mal esta canción. Bueno, ahora en serio, es lunes. Tenemos como siempre a Clara esperando para decirnos las cosas que más le han cabreado. Vamos a por el último maldito lunes de la temporada. Algunas de las cosas que te han cabreado le han cabreado a todo el mundo, así que imagino por dónde vais en la maldita hemeroteca, Clara.
Venga, vamos a empezar por una de las que te imaginas. Seguro que muchos de los que nos escuchan han visto el vídeo de la agresión en el metro de Madrid a una persona, un sanitario, le han intervenido en el hospital por una herida en el ojo y están pendientes de cómo evoluciona para saber si ha perdido visión o no.
Son terribles esas imágenes. Parece además que por decirle que se pusiera bien la mascarilla.
Eso parece la razón, aunque todavía no está confirmado ni que fuese con un punzón. Bueno, a la espera de confirmar esas cosas, mucho cuidado con la desinformación que se está difundiendo sobre el agresor. Vamos a hablar de ella después, pero se está diciendo por ahí que si es del colectivo LGTBI, que si es inmigrante. No se sabe nada. El agresor no está detenido hasta ahora y de momento lo que nos digan por ahí es enfangar y desinformar, porque es que no hay datos.
Vale, después hacemos un repaso de los bulos que sí que están corriendo, porque ya estoy viendo que sale... Se señala a muchos lados y se dicen muchas cosas que es evidente que todavía no tenemos nada confirmado. Pero que desde luego la imagen es tremenda, es tremenda. No sé dónde vamos. Bueno, con esto.
No sé qué responderte a ese dónde estamos yendo. Cada día nos sorprendemos más. Ayer, aniversario del alzamiento golpista que acaba en la guerra civil, y se hizo tendencia arriba España y el hashtag alzamiento nacional. Centenares de tweets fascistas y una normalización de ellos que, hombre, es como para preocuparse un poco.
Sí, es algo impensable en otros países y además que parece que no pasa nada por hacer apología del fascismo en España. Luego, que si somos unos exagerados, que si vemos fascismo en todas partes, la realidad es que está ahí. Está al lado, en la calle, y parece que normalizándose.
Normalizar ese discurso fascista también tiene consecuencias en otros lugares. Mohamed Katir, que es un atleta español, batió hace unos días el récord de 3.000 metros que tenía Isaac Viciosa desde hace muchos años. Y lo que parecía una buena noticia para el atletismo español, pues se ha visto empañada por los comentarios de Viciosa.
Que no solo ha puesto en duda el récord, sino que ha señalado a Katir por sus apellidos.
Sí, que para Viciosa no son lo suficientemente castellanos. Bueno, Katir vive en Mula, en Murcia, desde que tiene 5 años de edad. Claro que tiene la nacionalidad española, pero eso no le vale a Viciosa, que ha pedido disculpas un poco de aquella manera.
Y así estamos, con comentarios de este tipo cada día. Más racismo, más machismo... Maldito lunes. ¿Alguna vez se han desesperado buscando solución a una avería informática? Igual no les sirve de consuelo, pero que sepan que hasta la tecnología más sofisticada, como la del telescopio espacial Hubble, sufre averías de lo más comunes. Y no siempre es fácil solucionarlo. Hay que ir probando diferentes opciones hasta que se toca la tecla adecuada.
No puedo, suena. No puedo. Ahí sí, los informáticos saben de lo que estamos hablando y los sufridos usuarios, que todos lo somos, de cualquier sistema, también. A veces un gran fallo tiene un origen, pues, mundano, muy simple. Pedro Duque, el ya exministro, cuesta acostumbrarse, el ya exministro, bueno, pues decía en Twitter este fin de semana, el telescopio Hubble va a revivir después de un cuidadoso trabajo desde Tierra, enviándole comandos de forma cautelosa hasta que han conseguido despertar un ordenador y su fuente de alimentación de reserva que llevan ahí 31 años. Esa era la noticia. Este mediodía, la verdad es que he asistido a una masterclass de un divulgador científico que, además trabaja en GMV, que es una empresa 100% española que se dedica a hacer satélites. Se llama Juan Carlos Gil. Es Apuntes de Ciencia en Twitter. Primera lección, que ahora podemos compartir con todos los oyentes. Lo que han hecho los ingenieros que han reparado el Hubble tiene un nombre técnico y además estamos rodeados de ese fenómeno en nuestro día a día.
Estamos hablando de una cosa en general que se llama redundancia. Habitual de ingeniería, porque determinadas piezas claves de un sistema complejo pues se duplican o incluso se triplican. Ejemplos sencillos, pues determinados ordenadores, por ejemplo, que dan servicios a sistemas críticos, pues habitualmente tienen fuentes de alimentación redundadas, de tal forma que si una falla, la otra sigue dando alimentación al ordenador. Los coches modernos tienen o bien dos líneas hidráulicas que alimentan a los frenos, o bien una hidráulica y una mecánica normal por cable. Algunos autobuses urbanos de determinados países tienen un montón de luces traseras, como 10 o 15. Si fallan 2, 3, 4, el autobús sigue siendo visible por la noche y no te vas a chocar.
La redundancia, sistemas, gran concepto. Sí,
sistemas de emergencia que hacen que nuestra vida diaria se mantenga a flote, que nunca nos hundamos en la miseria porque siempre hay un sistema alternativo que redunda y hace, se activa de forma con una emergencia para que todo funcione. El Hubble está ahí arriba desde hace 31 años, nos observa desde el espacio y es de los pocos sistemas que permite viajar hasta él para hacer tareas de mantenimiento y reparación, que es algo que no se ha hecho en esta ocasión, pero sí otras veces.
Es difícil o imposible ir a reparar algo que falle en un satélite. El Hubble es casi la única excepción de esto que te digo, porque el Hubble está a muy poca altura, apenas a 540 kilómetros por encima de nuestra cabeza, que es la distancia más o menos entre Barcelona y Toledo en línea recta, y se diseñó, entre otras cosas, para poder darle servicio. Y así ha sido. Hasta en 5 ocasiones se han mandado misiones para reparar, cambiar componentes. Por cierto, la primera, famosísima, se lanzó con un problema en la lente y estaba miope, con lo cual hubo que hacer una primera misión de servicio para ponerle gafas.
O sea, fuimos a ponerle gafas.
Sí, bueno, grandes titulares en la prensa, las gafas del Hubble, sí, me acuerdo.
Bueno, pues el ordenador que se había colgado hace un mes, que estaba ahí colgado ese sistema en el Hubble, ha sido reparado desde la Tierra en este caso. Al final se ha encontrado el origen de la avería y se ha podido poner solución.
Existe un ordenador que se encarga de la misión científica y otro ordenador distinto que se encarga de que el satélite siga donde debe estar. El que ha fallado ha sido el de ciencia. Por tanto, hace un mes se perdió la ciencia porque este ordenador falló. Al principio se pensó que podía ser un fallo en un banco de memoria. Hay 4 bancos de memoria a bordo. Se probó esto y seguía fallando. Y así se ha hecho con múltiples cosas durante este último mes. Se probó el cambiar la CPU, ¿vale?, el cerebro del ordenador, y finalmente se ha restaurado el 15 de julio. Se detectó que lo que fallaba era la fuente de alimentación, no el propio ordenador.
Cuidado, la fuente de alimentación.
Ya.
Lo digo para que toméis nota los que os quejáis de los informáticos, de los servicios de mantenimiento.
Jamás.
Y cuando decís, joder, es que claro, me dice, pues bueno, pues prueba este sistema, si no prueba otro.
Prueba encender y apagar, ¿no? Bueno, prueba apagar y encender.
Prueba y error. Es que es eso, al final han conseguido dar que es la fuente de alimentación la causante de esta avería y había toda una cadena posibles averías que se han ido descartando.
¿Descartado a alguien también?
Pero había que pasar
alien
por ahí.
Ojo, bueno. Pasar,
a mí me reconforta una noticia como esta. Estamos hablando de un sistema que tiene 31 años. Es decir, no está todo perdido. Se pueden arreglar ordenadores que se nos han quedado medio muertos por el camino.
En casa tengo dudas de que un ordenador que lleve 31 años con nosotros pueda seguir funcionando, pero igual encontramos a alguien.
Sí, seguro que podemos encontrar a alguien que tiene aventuras informáticas que contar. Sí.
Un ordenador, no vale una nevera o un televisor, que esto ya sabemos.
Sistemas informáticos que sufren la ira de los clientes porque no encuentran la causa de la avería de su ordenador. Y ahora mismo tengo un ordenador que de vez en cuando se apaga y nadie ha conseguido saber por qué se apaga. Se apaga solo.
¿Y has sufrido tu ira?
No me lo he tirado por la ventana aún, no lo he tirado.
¿Tú has probado con la redundancia? ¿Has ido explorando esa vía?
Voy a hablar con este experto, a lo mejor, no sé, los técnicos claro. del Hubble pueden capas, encontrarle capas. La explicación.
Se conectan en remoto y te lo entienden.
¿No? Sí, el mundo de... Bueno, pobres informáticos, que nos llamen ellos también, que tienen que aguantar a veces. Unas consultas de unos usuarios que somos torpes, que no sabemos la maquinaria que tenemos entre manos, que nos llamen todos. 638-442-081.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Estás inquieto, impaciente o preocupado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Con las ofertas de última hora de Halcón Viajes y Viajes Ecuador, vas a disfrutar de tus vacaciones a precios imbatibles. Isla Canela, hotel 4 estrellas, alojamiento más desayuno, desde solo 52 euros por persona. Reserva ya en nuestras agencias o en nuestras webs. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Vamos a repasar con Clara Jiménez Cruz algunos de los bulos de esa agresión en el metro. Seguro que las imágenes ya las han visto, son terribles. Se ve a un hombre darle un puñetazo a otro que termina tendido en el suelo del vagón. Claramente se ve que le ha hecho daño. El vídeo se ha viralizado muchísimo, pero algunos datos que se han compartido no son correctos.
Sí, la agresión desde luego es real, se ve de forma clara en el vídeo, pero fíjate, comenzó a compartirse diciendo, ahí la estamos escuchando. Sí.
Impresiona mucho verlo.
Sí, ojalá te mueras. Terrible. Del final, sí, comenzó a compartirse diciéndose que la víctima era policía y que este mismo cuerpo estaba pidiendo colaboración ciudadana para encontrar al agresor. Bueno, hemos hablado con la Jefatura Superior de Policía de Madrid y nos dicen que no, que el agredido es trabajador del Hospital 12 de Octubre y el llamamiento para localizar al responsable en realidad se hizo desde un sindicato policial, pero no es un llamamiento oficial desde el Cuerpo Nacional de Policía.
También habéis hablado con el Hospital 12 de Octubre, que fue donde lo atendieron, ¿verdad?
Sí, nos cuentan que el sanitario fue atendido por una herida ocular y que recibió el alta horas después. Ahí lo hemos visto incluso publicado en prensa, que ha perdido un ojo. También se ha hablado mucho de ello. Bueno, dicen que la lesión sí que ha podido provocar pérdida de visión, pero que todavía es pronto para conocer en qué grado, que hay que esperar a ver cómo evoluciona y que en cualquier caso no ha perdido el ojo.
Bien, porque sí, eso se había hablado mucho. También se está vinculando al agresor con el colectivo LGTBI y con la migración.
Si han tardado poco en llegar esos mensajes que afirman, pues eso, que el agresor es del colectivo LGTBI, o que es latino, o que es inmigrante, desde la policía nos dicen que no hay detenidos hasta ahora y que por lo tanto no saben ni la nacionalidad ni ninguna posible vinculación con este colectivo, que hay que esperar, insisto, al final se está intentando enfangar la situación, que es lo que nos suele pasar en las situaciones de crisis, con mensajes de odio, y hay que aguantar y ver, porque no tenemos datos.
Seguiremos pendientes de las fuentes oficiales, pero ya saben que ahora mismo no hay ningún llamamiento oficial de colaboración ciudadana para encontrar al responsable, que la víctima es un sanitario del 12 de octubre y que al ser una agresión en el metro, y escuchaba a Manu Marlaska explicar que hay cámaras en todas partes y que será fácil rastrearlo, relativamente fácil rastrearlo, porque se puede hacer un seguimiento de dónde entró, dónde salió, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a esperar a tener información oficial sobre el tema antes de pronunciarnos más. Enseguida nos vamos a ir a hacerle la maleta a Raúl Granado, pero también les queremos proponer que nos cuentes sus grandes olvidos, sus grandes despistes que resultaron completamente inverosímiles. Y lo hacemos a raíz de una noticia que ha ocurrido en Cádiz. Una autocaravana llevaba un remolque que a su vez transportaba un coche Smart. Bueno, pues el remolque se soltó y la autocaravana ni cuenta se dio.
No, en absoluto. Como que esto ocurrió el pasado viernes en la calle América de Cádiz, y a la autocaravana la localizaron ya en San Fernando, a 14 kilómetros de allí. Dice la policía local que se encontró el remolque medio subido en una acera después de un badén y que dio aviso a otras unidades para que localizaran al dueño de ese paquete perdido, que no era un paraguas, que no eran unas llaves, era un remolque con un Smart encima, con un coche encima. Según los agentes, no debía estar muy bien enganchado, se soltó en el badén y el conductor no se dio ni cuenta. Afortunadamente no provocó ningún accidente.
Madre.
Esto sí es un caso un poco extremo, lo de perder un remolque que llevas detrás de la autocaravana, pero nos ha abierto un poco el apetito por otras historias de olvidos, de pérdidas. Todos tenemos alguna, y hemos puesto a currar a Jorge Molina, como siempre.
Hombre, Jorge, no te dan descanso.
Qué raro, ¿no?
Te tienen ahí trabajando atado a la pata de la mesa en la redacción.
Sí, me bueno, tienen investigando constantemente.
Bueno, pero mira, es que estás aprendiendo. Así se aprende. Que nos olvidamos los españoles y, sobre todo, ¿dónde nos los olvidamos?
Bueno, donde más objetos perdemos es en los transportes públicos. Por ejemplo, en el metro, en las grandes ciudades. Yo que vivo aquí en Madrid, bueno, pues conozco muchos casos de gente que olvida cosas allí, ¿no? Y hemos hablado con Rafa Villa, que es el responsable del Departamento Logístico de Metro de Madrid. Y mucho ojo a todo lo que se encuentran en los vagones.
Aquí encontramos de todo. Aparece una muleta, una guitarra, unos esquís. Me sorprende encontrar microondas en las estaciones o televisiones. Bueno, pues también, pues cada objeto luego tiene su historia detrás. Pues anillos de compromiso o escrituras, bueno, o hay realmente de patinetes, hay de, yo digo que es un reflejo de la ciudad de Madrid. Bueno, pues en invierno pues pierden más paraguas, en verano ahora encontramos más gafas de sol.
Parece que con todo lo que se encuentran podría montar un bazar o un tenderete en el Rastro los domingos, desde luego, ¿no? Me comentaba Rafa que lo que más le sorprende es la gente que se olvida sillas de ruedas o carritos de bebé en buen estado. Pero claro, no entendía cómo la gente no se da cuenta de que se va sin ellos, ¿no?
Entrar en
el
metro. O las muletas también, que
sí,
decían,
sí, eso,
¿no?
Eso es raro.
No entras en el metro.
Bueno, si obra el milagro, echas a andar y claro.
A mí me decía que le había sorprendido un cheque al portador con mucho dinero que se había encontrado, ¿no? Dice, no entiendo cómo alguien se deja eso ahí, ¿no? El anillo de compromiso que decía en el mismo audio. Pero
eso tiene más eso, entendimiento. Sí,
estoy con Raúl.
A lo mejor hay calabazas, ¿no? De por medio.
Se puede explicar, sí.
Hay gente que se arrepiente y dice, ahí se queda.
Pero no solo en el metro se olvida la gente cosas, también en los taxis y en los VTC. Por ejemplo, Málaga es una de las ciudades más desmemoriadas de Europa, la cuarta concretamente, según nos ha contado Blanca Zayas, que es la portavoz de Uber en España.
También hemos visto artículos muy muy curiosos, como por ejemplo un cajón gitano, una cachimba, un patinete eléctrico o incluso hasta el bastón de la abuela.
De todo, se encuentran, de todo.
Mientras sí, que no sea sí. La abuela, dice, bueno, déjate el bastón. Y hay gente que lo ha intentado.
¡Qué barbaridad! Bueno, es fácil, ¿eh? A veces estás pensando en otras cosas y te dejas algo que no estás acostumbrado a llevar y te lo dejas, eso es lo más fácil, pero algo tan fundamental como un cheque al portador, las escrituras de tu piso o la muleta.
Un microondas, me ha parecido entender que decían
sí,
en el metro.
Un microondas,
¿eh?
Microondas.
Eso es difícil,
bueno, la pregunta
¿eh?
Es, ¿habrá ido a comprarlo, lo habrá ido a pedir? Y se lo haya llevado al metro y se ha olvidado que había ido.
Sí, sí, lo has guardado ahí debajo del asiento, quizá de alguna manera extraña, y quizá lo olvidas
sí,
así.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, vamos a preguntar a los oyentes si han tenido algún gran olvido, algún gran despiste. 638-442-081. Bueno, nos hemos puesto así como muy Spaghetti Western porque desaparece el último decorado de Western que quedaba de pie en Colmenar Viejo.
Sí, un municipio rotundamente cinéfilo por todas las producciones que se rodaron allí, como parte de la película que estamos escuchando, ¿no? La banda sonora por un puñado de dólares, aquí un homenaje a Morricone. Bueno, pues la dehesa de Naval Villar también fue escenario de películas como El Cid o Espartaco.
Esclavos erais y esclavos volveréis a ser, pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable: que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco.
Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco.
Yo soy Espartaco.
¡Yo soy Espartaco! Yo
¡Ay,
soy
qué momento!
Espartaco. Todos son Espartaco.
¡Qué momento!
¡Qué grande!
Sí, es impresionante. Bueno, pues hay un cierto descontento entre los amantes del cine. Resulta que en Colmenar se conservaba un decorado en pie, una parada de postas preciosa que se construyó en 2016 para la película Parada en el Infierno de Víctor Matellano. Un lugar muy visitado en estos 5 años por los amantes del western, que fue financiado entre la productora de la película y el Ayuntamiento de Colmenar, y que después pasó a ser propiedad municipal para que se incluyeran las rutas de los westerns. Desde hace unos días, pues esa parada de postas ya no existe. El ayuntamiento la ha demolido porque, según su comunicado, al ser un decorado no contaba con cimentación ni materiales pensados para su consolidación, y primero hubo que acordonar el interior, así como, tras los efectos de Filomena, un perímetro exterior para evitar el acceso de personas. Bueno, pues hemos hablado con la gente de Colmenar Viejo, Tierra de Cine, que insistía mucho en conservar este decorado. Fernando Colmenarejo, arqueólogo e historiador, nos ha contado por qué es importante conservar los escenarios que cuentan la historia del cine de un lugar y por qué era importante conservar este decorado.
Es una responsabilidad de sus vecinos y, por extensión, de su ayuntamiento como principal responsable de la conservación de su patrimonio. Colmenar Viejo y, en este caso en concreto, la dehesa de Navavillar, se han fotografiado en las grandes superproducciones cinematográficas de la historia del cine europeo y americano. Ello justificaba, desde luego, la conservación de un decorado que, además de apoyo para una película, pues su verdadero sentido fue contribuir a homenajear al cine.
Desde el Ayuntamiento de Colmenar Viejo nos han dicho que quieren recuperar el atractivo turístico asociado a los rodajes de cine, y sí que ya trabajan en un proyecto de edificio que sirva como centro de interpretación, aula, espacio de exposiciones, tanto para actividades medioambientales como para ser el centro desde el que se promueva el turismo cinematográfico y en cuyos exteriores se van a recrear los poblados del oeste. Resumen de la historia: la parada de postas era preciosa y es una pena que ya no esté, y mirando al futuro, bueno, pues toda acción que preserve el patrimonio cultural que ha dejado el cine en nuestro territorio, en este caso de esa de Naval Villar, pues bueno, toda acción será bienvenida. Y que visitar estas localizaciones se convierta en turismo habitual para todos. A ver si así también incentivamos el regreso a las salas de cine que falta nos hace.
Es una pena, ¿eh?, que se pierdan o que se malogren, ¿no?
Claro,
estos
claro,
decorados sí, que tanto han costado hacer y que explican una historia, la historia del cine que se ha rodado en nuestro país.
Exacto, hay que conservarlo todo como sea y fomentarlo y crear más, más.
¿En Japón? La gente come cosas muy raras.
Que lo sepa hacer, Raúl.
En Japón.
Ya estás preparado psicológicamente para esto.
Llevo varios días. No está siendo fácil, ¿eh?
No, bueno, no, seguro que te lo pasas estupendamente. Ya saben que el próximo 23 de julio, es decir, el viernes, empiezan los Juegos Olímpicos de Tokio y la delegación olímpica de Onda Cero sale mañana hacia Tokio. Ahí estará Raúl Granado, que está acabando de hacer la maleta. Esperemos que no tengas un gran olvido. La delegación española ha llegado. Les ha costado llegar por eso, ¿eh? Cuenta,
sí,
¿qué
sí,
les
sí,
ha pasado?
Sí. Pues mira, han llegado pero con casi 7 horas de retraso. Ellos iban en un vuelo directo desde Madrid a Tokio, pero el vuelo no pudo salir a la hora prevista el sábado por un exceso de peso en el equipaje y por las altas temperaturas de Barajas. Así que tuvieron que pasar allí esas casi 7 horas, pero ya están aclimatándose cada uno como puede en Tokio.
Bueno, ¿y qué ha de hacer un periodista para llegar a Tokio? Porque creo que está siendo bastante complicado. Si lo de la expedición ha sido pesado,
sí.
Lo vuestro está siendo complicado.
Pues mira, el proceso empezó hace varias semanas con todos los manuales de la organización que han ido publicando para explicarnos los pasos que debíamos ir dando. Cuando digo manuales me refiero a 300 páginas por manual, y no es una exageración, es literal. En los 14 días previos a llegar a Japón debemos medirnos cada día la temperatura y comunicarla a través de una aplicación en el teléfono, y antes de viajar hay que hacerse dos pruebas PCR. La primera 96 horas antes del vuelo y la segunda 72 horas antes. Bueno, esa segunda te da un certificado que también hay que subir a esa aplicación del teléfono. Rellenas un extenso formulario que incluye preguntas como si tienes pensado realizar un atentado o que si llevas una escopeta en tu equipaje. Y cuando acabas, eso te genera un código QR sin el que no puedes entrar en el país. Y unas semanas antes de viajar hay que rellenar un documento en el que tienes que especificar qué vas a hacer en cada momento de los primeros 14 días que estés en Tokio. Y ese documento también lo tienen que aprobar por parte del gobierno japonés.
Pero ¿y tú sabes todo lo que vas a hacer en los primeros 14 días que estés en Tokio?
No, lo que pasa que hay una cosa que te lo facilita mucho y es que solo puedes estar en el hotel o en un evento deportivo. Con lo cual, como no puedes hacer nada más, pues lo que tienes que decidir es qué eventos vas a cubrir en esos primeros 14 días. Hay un pequeño truco, que es como, por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros, que es marcar todos, porque evidentemente todavía no sabemos en cuál vamos a estar cada día.
Pues anda que como os busquen en uno que no vayáis, se van a volver locos.
No, no te preocupes, porque luego cada día hay que explicar dónde vas a ir al día siguiente. Y ahí ya sí tienes que registrarte en la sede a la que vas a ir y ahí ya sí que te incluye en una lista oficial en la que si no estás no puedes entrar a la sede en concreto.
Hombre, se entienden las medidas de seguridad, entre otras razones también ha habido gente de la organización y algunos atletas que han dado positivo, así que es evidente que se juegan mucho, pero es cansino todo lo que nos estás contando. ¿Y con eso ya está todo hecho o ya no tienes que hacer nada más?
A ver, en nuestro caso, como el vuelo es con escala en Londres, también hay que rellenar otro formulario para el gobierno británico. Y luego, por lo que nos están contando algunos compañeros que ya están en Tokio, cuando llegas al aeropuerto hay que pasar por hasta 6 mostradores en los que vas entregando esos papeles que ya les has dado previamente y contestando a sus preguntas y te hacen otra prueba PCR más. Y este proceso en el aeropuerto está durando ahora mismo entre 3 y 6 horas.
Bueno, esto no es aterriza como puedas, esto es despega cuando puedas.
Pero es que Raúl no ha tenido vacaciones.
No, claro.
Ha estado todo el tiempo rellenando papeles y haciendo gestiones.
Madre Dios, vale. Y cuando ya has hecho todo eso, ¿ya eres libre para tener una vida normal dentro de Tokio o no? ¿O ni siquiera eso?
Pues, a ver, a la mayoría de los periodistas les están exigiendo una cuarentena vigilada en el hotel de 3 días. A nosotros nos han aprobado no hacer cuarentena, no sabemos muy bien por qué, pero cuando lleguemos nos dirán si esto es así o si nos obligan a hacer esa cuarentena, que espero que no sea el caso. Cuando lleguemos al hotel encontraremos una bolsa en la habitación con 5 tests de saliva que debemos realizarnos nosotros mismos los días 1, 2, 3, 5 y 14. Y en esos primeros 14 días, como os decía, solo se puede ir al hotel o a la sede del deporte olímpico que vayas a cubrir o también al Centro Internacional de Prensa. Absolutamente nada más. No podemos coger ningún tipo de transporte que no sea el olímpico, no podemos salir a la calle para nada y tenemos que descargarnos otra aplicación en el teléfono que nos geolocaliza por GPS.
Y después nos preocupan los chips de las vacunas. Pero por favor, si está. Es
está tu madre tranquilísima porque vas a ver dónde estás en todo momento.
Tú verás, mi madre es peor que el gobierno japonés.
O sea, se ha descargado. No, y tenga que volverse. Claro.
La madre de Raúl se ha descargado ya la aplicación. Claro. Y ya sabe dónde
imagino
está.
Pobre, es una bendita. A Raúl como Scarlett Johansson en Lost in Translation, aburrido en el hotel. ¿Y ahora qué hago? Voy a bajar al bar.
Bebiendo whiskies.
Pero a ver, puedes ir a comer a un restaurante, puedes ir a un karaoke, puedes salir a comprar un cepillo de dientes, todo. Nada de eso.
Nada. Todo está prohibido. Comer en cualquier lugar que no sea el hotel o en las sedes olímpicas donde haya comida disponible. Si necesitas algo, pues tipo un desodorante, un cepillo, hay dos opciones. La primera es ir a cualquiera de las tiendas que han instalado cerca de cada hotel que está asignado por el Comité Olímpico Internacional. Si eliges esto, tienes 15 minutos para ir y volver. Ni un minuto más. Y la segunda opción...
¿Te cronometran? A lo mejor hay podium y todo.
Claro, esto es lo que tiene el GPS, que te pueden saber dónde estás. Y la segunda opción es darle el dinero a una persona de la organización que está en el hotel y esa persona compra lo que tú necesites y te lo lleva al hotel.
Y lo bien que se ven los juegos por la tele, que
ya no queréis venir.
Aquí ya nos cambiáis por Raúl.
Eso, lo que decía David, la cama de cartón, la famosa cama de cartón. ¿También los periodistas tenéis cama de cartón?
No, esto es solo para ellos.
Solo para los
Lo que no sé es si en el hotel el tamaño de la cama será tamaño japonés o tamaño español.
Estándar.
¿Tamaño japonés? ¿Cómo son las camas japonesas?
No, son tatamis en el suelo. O sea, tienes el. Pero vamos, eso es la cama tradicional. tradicional, pero luego yo creo que en un hotel encontrarás la cama estándar, escala internacional, yo creo.
¿Sí? ¿135 o 150?
Uy, eso ya...
Ya veremos.
Raúl va a dormir solo, tampoco necesita...
Bueno, no, que sea un poquito larga de... No estaría mal, porque claro, si no...
Lo importante es el largo.
Que efectivamente. Eso. Pero esto de las camas de cartón, la verdad es que ha generado muchos titulares. Algunos dicen que son los juegos antisexo para los deportistas, porque se han fabricado estas camas que efectivamente son de cartón. Dicen los fabricantes que aguantan hasta 200 kilos de peso. Y por tanto, además, en estos juegos van a ser uno de los primeros en los que la organización no reparta los habituales preservativos que les dan a los deportistas cuando llegan a la Villa Olímpica. Así que entre los protocolos COVID y las camas de cartón, pues quieren evitar problemas. La pregunta es si solo es posible tener sexo en la cama.
Bueno,
parece que no.
Han circulado hasta croquis de todas las posibilidades que se abren fuera de la cama. O sea que.
Se han dado casos de que no.
De todas maneras, he estado viendo un vídeo del gimnasta norirlandés Rice McClenahan. Sí, supongo que se llamará así, Rice McClenahan. Que es un gimnasta, Gimnasta. Y ha colgado un vídeo de cómo él está saltando y haciendo ejercicios
en la cama de cartón.
Y la cama de cartón aguanta.
Pero
no sé yo vosotros cómo lo hacéis, pero este gimnasta es muy flexible.
Este muchacho no pesa más de 50 kilos, también te lo digo.
Pero salta mucho.
Vete a por uno de halterofilia y ahí la cosa ya igual empieza a cambiar si salta igual.
Pero de sumo. Las mancuernas se las dejan en el gimnasio.
Las lleva puestas el chaval.
Bueno, bromas aparte, es evidente que hay muchas restricciones básicamente por el tema COVID. Después nos cuentas alguna curiosidad más, antes de que te vayas.
Vale.
Hablando de deportes, han vuelto las carreras, pero para entrar en las playas. Pero antes vamos a escuchar...
Está próximo, ahí ya está todo el mundo nervioso. Las palomas están raudas. Pasa, salí corriendo. Venga. Mira. Acaban de tirar una bengala al aire. ¡Joder! No me lo puedo creer, por Dios.
Muchedumbre corriendo, o sea, te digo yo, a las 7 de la mañana.
Esta es la retransmisión de un vecino.
Es la retransmisión de una persona que pasa por allí y ve que a las 7 de la mañana hay una gran cola de bañistas esperando a que alguien dé un banderazo de salida, como en la Fórmula 1, en busca del mejor sitio en la arena. Este es uno de tantos vídeos de los que han circulado, especialmente este fin de semana. A las 7, hay que madrugar. El Arenal de la Playa del Cura, que no es muy grande, pero sí que es la más próxima al casco urbano de Torrevieja, bueno, pues se convierte en eso. Es una parrilla de una carrera de Fórmula 1. Los monoplazas son señoras y señores de una cierta edad, en general, con hamaca y sombrilla. Se esperan a la entrada de la playa y en cuanto las parcelas están señalizadas, salen a la carrera. No hay tregua, no hay piedad entre los competidores. Antonio Vidal es el concejal de playas. Dicen que no es nada nuevo, pero es verdad que con las medidas anti-COVID se ha acentuado ese afán competitivo de primera hora de la mañana.
Y se ha dado siempre, es decir, la gente en esa playa concreta, al ser una playa urbana, la playa urbana por excelencia que tenemos aquí, pues sufre una gran presión de demanda, ¿no? Hay mucha gente mayor que está jubilada, no trabaja y tiene tiempo, entonces pues se pueden permitir el madrugar, ¿no? La imagen, hombre, choca porque, claro, en este momento se acentúa un poco más, ¿no? Al tener las playas aforadas y con control de su uso, tenemos un sistema implantado, ¿no? Y es de colocar lógicamente las cuadrículas y se colocan y se eliminan todos los días.
O sea, no es Tokio 2020, pero en Torrevieja hay un poquito de organización y control, y hay unas parcelas que se delimitan, se marcan cada día y luego se quita y al día siguiente se vuelve a poner, y eso es lo que hace que la gente esté ahí esperando en esa parrilla de salida a primera hora de la mañana. La cuestión es, ¿qué pasa después, durante el resto del día? Bueno, pues que no se puede organizar un sistema rotatorio, porque uno piensa, bueno, hay lugares donde se han establecido, se recomienda estar un número de horas para, hombre, un poquito de por favor, que la gente pueda ir circulando, que no solo por haber llegado el primero por la mañana, ya te quedes tú en ese trocito de playa. Bueno, pues ahí en Torrevieja, quien pilla buen sitio a las 7 de la mañana puede quedarse todo el tiempo que quiera en la playa, incluso todo el día. Es imposible organizarlo de otra manera.
Sí que se puede estar prácticamente sin horario.
Porque claro, aquí hemos valorado todas las opciones y lo que sería poner turnos sería prácticamente imposible porque estamos hablando de muchas miles de personas. Desalojar una playa a una hora, pues las 11, las 10, las 12, es prácticamente imposible. El tiempo que se tardaría, el follón que se montaría y los recursos que se necesitarían para hacer ese desalojo lo hacen prácticamente imposible.
Echa tú a alguien de la playa que ha estado a las 7 de la mañana haciendo cola.
No. Acampado.
Que se ha pegado una carrera que ni Raúl Granado yendo a comprar desodorante.
¿Has dicho, señoras y señores, de cierta edad? ¿Hay edadismo en este comentario o es ciencia?
No, de cierta edad.
Luego nos dicen a nosotros.
Tú estableces la franja. Es un eufemismo, es una manera...
Vamos a hacer una pausa y después escuchamos los grandes olvidos de los oyentes.
Silencio. Hello. De 3 a 7 en Onda Cero. Con Carmen Juan. Silencio.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600. Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola María, ponme un café, ¿qué tal vas?
Pues tirando, no sé si nos van a volver a cerrar el bar. Todavía tengo a Marta en ERTE y no sé si puedo reclamar una ayuda que pedí.
Lo que pasa es que no estás bien asesorada. Yo soy de Legalitas y sus abogados nos han ayudado a resolver los problemas en la peluquería.
Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Obvio, muy mal a papá, ¿eh? Se despista muchísimo últimamente.
Nutramen le puede ayudar. Nutramen con DHA y vitamina B6 ayuda al funcionamiento del cerebro y a la concentración. Nutramen de Pharma OTC.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El máster en radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título.
¿Cómo hacer una radio plural equilibrando información y opinión? ¿Cómo ha cambiado el consumo de la radio en las nuevas generaciones? ¿Qué papel jugará la radio en el futuro?
Máster en radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting, con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables.
Más de uno lo tiene todo. Información imparcial, debates plurales, entrevistas que marcan la actualidad. También tiene entretenimiento y cercanía. Los humoristas más valorados. Pero además tiene algo que el resto no tiene. Tiene ingenio y creatividad, sorpresa e innovación. Tiene a Carlos Alsina.
Miren, hoy lo vamos a hacer todo al revés. El objetivo que tenemos es no poner un pie en el estudio de radio contándoles lo que sucede y lo que suena aquí fuera.
Estamos en Onda Cero transmitiendo el entierro de Benito Pérez Galdós. Estamos emitiendo desde la Plaza de la Villa.
Hemos venido hoy aquí a hacer una inmersión. Enterarnos de cómo es un día cualquiera en la vida de quienes trabajan la tierra. De
todo en un solo programa. Más de uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, 30 años juntos. Levantándonos cada mañana con información y análisis. Intercambiando anécdotas y curiosidades.
pasando juntos tardes entretenidas e interesantes, noches de trabajo y de insomnio, compartiendo nuestras vidas.
30 años en la radio hemos hecho programas normales, programas inolvidables, programas descontrolados.
Porque en la radio, como en la vida, cada día es diferente, especial y único. Y nunca sabemos cómo terminará.
Un programa de radio está tan vivo que casi nunca acaba siendo lo que uno quiere.
Eso que tiene el directo.
Gracias por estos 30 años de radio.
Hace 30 años nació Onda Cero. Y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más. 300 años más con Alsina.
Que tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, no sé.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Cada día tu ciudad cambia. Nuevos datos y medidas, previsiones y última hora.
Pues eso es precisamente lo que vamos a contarle, porque repasamos hasta ahora lo más destacado que nos está dejando la actualidad informativa en la Comunidad de Madrid. Paloma de Prada.
¿Qué tal, Pepa?
Pendientes andamos, sobre todo los padres.
Ese asteroide llevaba una velocidad de 126 kilómetros por hora y se ha producido una gran bola de fuego. Se ha apagado cuando estaba a 21 kilómetros de caer exactamente sobre el puente de Vallecas.
José Casillas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepa? Cuando se mezclan política y fútbol, la cosa se enreda bastante. Y hay un especialista aquí en Onda Cero, se llama Rafa Fernández, que está todos los días metiendo los deditos y buscando información. ¿Dónde?
Más de uno Madrid, a las 12:30 de la mañana, todo lo que sucede en las calles de tu ciudad, con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Pues una prima mía trabajaba en un matadero de pollos y todas las mañanas pues cogía la furgoneta para hacer el reparto por los supermercados de la zona. A la salida de uno de ellos se dejó la puerta lateral de la furgoneta abierta y no fue hasta pasados unos cuantos kilómetros que alguien le avisó y fue dejándose por la carretera las cajas cargadas de pollos.
Uy.
La suerte fue que ningún coche recibió el impacto de una de estas cajas, claro. Porque podía haber sido tremendo lo que se hubiera armado ahí.
Aunque parezca increíble, yo una vez me iba de camping y cuando me puse a cargar el coche, bueno, pues me dejé la tienda de campaña allí en la calle. Estábamos cargando y ahí se quedó la tienda de campaña. Cuando llegamos al camping lo llevábamos todo menos la tienda de campaña. Así de claro.
Un día fui a comprar una tarta para el cumpleaños del peque y recogí la tarta, monté a los dos niños en el coche y me fui hacia casa. En esto que veo a un hombre que me está haciendo señas, todo alterado. Digo, ¿qué pasa? Me freno y me había dejado la tarta encima del techo del coche, que por poco la lío parda. Bueno, la lié.
Pues sí, yo me quedé en Alemania el carrito del niño. Bueno, no fui yo, fue mi marido. Cogimos al niño en brazos porque lloraba en el metro, salimos los dos, me di media vuelta y le dije a mi marido, ¿y el carro? Y el tren ya había cerrado, ya vamos al metro. Y llamé y los muy graciosos me preguntaron en Alemania, digo, he perdido el carrito. Y me dijeron, ¿pero con niño o sin niño?
Yo tengo una empresa de camiones portacoches y a un chofer se le cayó del camión el último coche que llevaba en el tráiler portacoche abajo. Cuando llegó a la tienda donde tenía que descargar los vehículos, se dio cuenta que le faltaba el último. Rápidamente, con alguien de la tienda, fueron en busca del vehículo yendo por el recorrido que había hecho y se encontraron el coche en mitad de la calle con una cola detrás y una señora pitando porque el coche que había delante suya, que era este vehículo que se había caído del portacoche, no andaba.
No pasan más cosas porque, no sé, porque tenemos suerte.
Yo solo pienso mucho, cuando voy por carretera, veo un tráiler. Sí.
Yo también.
¿Y esos camiones que llevan la paja? ¿Qué dices tú? ¿Esto se me va a caer encima?
Sí.
Los troncos.
Hemos visto demasiadas películas como para saber que eso no es bueno.
Destino final.
Sí.
Siempre que es un riesgo suplementario, cualquier cosa que lleves fuera del habitáculo del coche puede salir volando. Ah. Así que sí, hay que ir con cuidado. Va, que tenemos buenos datos, relativamente buenos datos. Esta semana superamos el 50% de población española vacunada con pauta completa. Ya somos la mitad, lo que nos sitúa cada vez más cerca de ese 70% que era teóricamente la inmunidad de grupo.
Sí, pero en el Partido Popular dicen que Pedro Sánchez ha incumplido su promesa porque prometió el 70% antes de verano. Eso dice el secretario general Teodoro García Egea.
Pedro Sánchez dijo que iba a vacunar al 70% de la población antes del verano. Nos hubiéramos alegrado si lo hubiera cumplido, porque eso era muy bueno para España. Pero lamentablemente, de nuevo, el presidente del gobierno ha fallado a miles de españoles que esperaban estar vacunados antes del verano.
¿Y la promesa fue de estar vacunados antes del verano?
A mí aquí me dan ganas de decirle al secretario general del PP, si no sabes hacer maldita hemeroteca, ¿pa' qué te metes, Teodoro? El pasado 6 de abril, cuando Sánchez anunció los hitos de la vacunación que esperaban ir cumpliendo, el último que dijo fue que a finales de agosto, contaban con tener el 70% de la población adulta vacunada, 33 millones de personas.
Lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto.
Vale, finales del mes de agosto, que no es antes del verano. Bueno, falta algo más de un mes. Por cierto, que esta semana sí que se cumple otro de los hitos que marcó Sánchez. Llegaron los 25 millones de vacunados. Estamos en 23 millones. Veremos si se cumple o no. Pero bueno. Que sepáis que la reina de Inglaterra, en su año más complicado, después de enviudar del duque de Edimburgo, ocupa el tiempo con diferentes actividades. Y este fin de semana, por ejemplo, se la ha visto al volante de su Range Rover.
Y no podemos pasar por alto su edad, porque tiene 95 años. Y dices, bueno, ¿que ella quiere visitar sus establos? Pues ahí está Elizabeth marcándose un sujétame el cubata, aparta, que conduzco yo, que lo he hecho toda la vida. Y esto, pues bueno, nos recuerda la proeza, por llamarlo de alguna forma, que protagonizó su difunto marido. El duque de Edimburgo renunció a su licencia de conducir a los 97 años después de sufrir un altercado con su Land Rover. Chocó contra otro coche y volcó. En el otro coche, pues bueno, viajaba una mujer con su bebé y por suerte nadie sufrió daños. Pero esto también nos plantea a qué edad hay que dejar de conducir, ¿no? No hay una edad exacta para dejarlo, pero tampoco se puede decir una edad máxima. Siempre depende de las condiciones físicas y mentales de la persona. Y si no se hace, es porque hay personas mayores que viven aisladas en el medio rural y solo pueden desplazarse en coche. Por eso no se atreven a poner una edad límite. Hace poco se publicó un estudio que decía que entraña más riesgo conducir con 25 años que con 65, pues eso, pues que la responsabilidad es bastante más importante para la gente más mayor, mientras que en conductores de 65 a 75 años el porcentaje de accidentes es del 11%. En Japón, volvemos a Japón, los mayores de 75 años están obligados a contar con un sistema de frenado inteligente y detectores de obstáculos en sus vehículos si quieren que se les renueve el carnet de conducir. Al final, eso sí, cada uno sabe si se ve capaz de conducir un coche o no, y si su terquedad se lo impide, debería ser la familia quien convenza a la persona de que sus días al volante se han acabado y no pasa nada. Si la reina de Inglaterra sigue los pasos de su marido, contamos que le quedan 2 años para conducir. Tenemos un fragmento de la reina en el interior del Range Rover.
¡Cuidado, cuidado! ¡La valla! ¿Qué pasa ahora?
¡Nada!
¡Pero es que no ve! ¡Un poco más y nos metemos en el manzanares! ¿En qué estaba pensando?
En mi padre. Siempre que tengo un apuro pienso en él.
¿Y la otra vez también pensaba usted en su padre?
Sí, señor.
Pues espere que me baje.
No, señor ingeniero, no se vaya. Que ya no pienso en nada.
¡Ay,
marcha atrás!
¡Sí, señor!
Tiene esta voz, la reina de Inglaterra.
¿Cómo cuesta a los conductores que dejen el volante?
Un agente de tráfico, ni la reina ni el reino. Es un poco como lo de Antonio López, ni Van Gogh ni Van Gogh.
Exacto.
Bueno, nos ha contado Raúl Granado todas las gestiones que ha tenido que hacer para irse a Tokio. ¿Y sabes qué he pensado, Raúl?
A ver.
Que si hubieras tenido la mutua, te hubieras ahorrado un montón de líos.
Es que en la mutua te facilitan la vida y no necesitas desplazarte para hacer gestiones. Si te cambias ahora a la mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Antes de que te vayas, Raúl, ¿alguna curiosidad de estos Juegos Olímpicos? Supongo que la más curiosa es que sean Tokio 2020, aunque sí. Es el 21, porque saltó un año, claro.
Hemos tenido que esperar 5 años y no 4 para estos Juegos, que van a ser los Juegos con más eventos deportivos, 339 en total, Corea del Norte es el único país que ha anunciado que no participará en los Juegos por el COVID. En las últimas encuestas, el 80% de la población japonesa ha dicho estar en contra de los Juegos Olímpicos. No habrá público en los eventos, salvo que la incidencia baje considerablemente en estos días, algo que no está previsto. Y habrá 5 deportes nuevos en estos Juegos: béisbol, karate, surf, skate y escalada. Y esto es, señores, compañeros periodistas, los Juegos Olímpicos, no la Olimpiada. La Olimpiada es el tiempo que transcurre entre unos Juegos y otros. Así que estos son los Juegos Olímpicos.
Bien, bien
Juegos
matizado.
Olímpicos que se inauguran el viernes por la mañana y por la tarde Raúl Granado nos lo cuenta todo, todos los detalles.
Si he conseguido entrar, bueno, os lo cuento
también
tranquilamente.
También nos lo cuentas, aunque no hayas conseguido entrar, que sí. Te pondrán una tele en la habitación al lado de la cama de cartón.
Si no he conseguido entrar, seré deportado. Entonces, pues ya veremos.
Sé fuerte.
Buen viaje.
Un abrazo, chicos. Gracias. Chao, chao.
Bueno, y cualquier cosa... Ya lo contaremos en el programa y si hay que hacer verificación de algo, nos acompañará Maldita Hemeroteca. Gracias, Clara Jiménez Cruz. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Los demás, no os vayáis muy lejos, que ahora llegarán las noticias y después tenemos muchas otras cosas.